Saludos hermanos, este es el tercer día de la fiesta de los tabernáculos, el año 2003. Y el tema ha sido en estos días el principio y el fin. Y la última vez vimos el fin del templo físico y vamos a entender algo que Dios empezó a preparar para eso cuando Jesucristo nació. Pues eso era el principio y el principio de Cristo viniendo hacia este mundo, era un nuevo principio, y actualmente preparó eso cuando Juan el Bautista vino. Y es muy interesante que habla ahí de Juan el Bautista, y también un nuevo comienzo con la nueva autoridad, la autoridad superior de la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al Mateo capítulo 11. Y esta es una escritura que muchas personas no entienden. Mateo capítulo 11 y versículo 11. Pues aquí habla de Juan el Bautista porque él iba a preparar el camino. Pues cuando Dios tiene un nuevo comienzo, él empieza el camino, prepara el camino. Y puedes ir hacia atrás con el principio de Adán y Eva y puedes ver lo mismo. Cada vez que hay un nuevo comienzo, Dios prepara el camino. Pues él preparó el camino con Juan el Bautista. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Continuando, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y eso se refiere hacia aquellos que luchan y tienen vigor y valor y luchan para entrar en el reino de Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pues había haber un cambio, pues el mundo no entiende esto. Y el mundo no ha entendido esto y los han usado incorrectamente. Y los protestantes tienen su doctrina perversa de vivir en iniquidad y tener la gracia de Dios a la misma vez. Pero es que ellos no entienden. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 16, para ver un paralelo y vamos a ver lo que él dice con respecto a la ley y los profetas. Pues a lo que él se refiere es que hasta que Juan el Bautista vino, la ley y los profetas eran la autoridad más grande. No podías ir hacia otra autoridad. Pues cuando Juan vino, él preparó el camino, teniendo arrepentimiento, bautismo, y diciendo, creed en el que viene después de mí. Pues Lucas 16 y versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, o sea, predicado, una autoridad superior, más grande que la ley y los profetas. El reino de Dios, pues eso también nos está diciendo sobre el venidero Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, y la autoridad de Cristo que va a ser más grande que la ley y los profetas, y el modo en cual los mandamientos y las leyes son observadas, va a ser aún más grande que la ley y los profetas. Pues él enseñó esto bien claramente. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, o sea, predicado, y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Pues él está demostrando, porque había un nuevo principio, porque el reino de Dios era predicado, eso no significaba que no tienes que guardar los mandamientos de Dios, porque cuando empezó su ministerio, Cristo le dijo a todos, no pienses que vine para abrogar la ley, ni los mandamientos. Pues él dijo que vino para cumplir o completar la ley y los profetas, y alzar el nivel espiritual, aún el nivel espiritual más alto, pues Dios había profetizado de este nuevo comienzo. Pues vamos a ver que sí existe un tiempo entre el tiempo de este nuevo comienzo con Juan el Bautista hasta la destrucción del templo. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Pues aquí está una profecía con respecto a Juan el Bautista, pues cuando Dios hace algo, Él prepara el camino. Antes del nuevo comienzo, o el principio del reino de Dios en la tierra, Él tiene que preparar y preparar para eso. Y eso tiene mucho que ver con la fiesta de los tabernáculos. Versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros, como debe de ser traducido. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos, que viene, y Cristo vino al templo, y vamos a ver la primera cosa que Él hizo. Vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 2. Y vamos a ver la primera cosa que Él hizo cuando llegó hacia el templo. Juan capítulo 1 y versículo 13. Perdón, capítulo 2 y versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Continuando, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pues aquí vemos una confrontación con los fariseos y escribas. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y esto es una señal increíble que Cristo les dio. Y ellos no entendían, ni los discípulos hasta después de su resurrección. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Y los judíos no podían entender eso. Ellos pensaban, pues cogió 46 años para construir este templo, y verdaderamente no se terminó hasta el año 60 después de Cristo, 10 años antes de su destrucción. Y ellos le preguntaron a Cristo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pues así fue que Cristo empezó. Así fue que él empezó su ministerio. Ahora vamos a ir al primer capítulo de Juan y vamos a ver algo más. Y vamos a ver que esto es algo increíble que ocurrió. Algo fantástico que Cristo vino y vino en la carne, porque fue Dios que hizo eso, Dios morando con nosotros, tal como las profecías dijeron. Si regresas a Isaías 9, en versículo 6, y ahí dice, no tienes que ir ahí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, la profecía de su nacimiento, y acabamos de leer la profecía del comienzo de su ministerio. Y ahora aquí, porque Dios quería morar con su pueblo, Dios vino a la tierra. Pues Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo. Todos ya sabemos esto. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pues Él vino a este mundo oscuro, gobernado por Satanás el diablo, y entró hacia este mundo para empezar su obra, para hacer lo que Dios el Padre quería que Él hiciera, y para preparar un nuevo camino, si puedo decirlo así, un nuevo camino o modo de morar con su pueblo. Pero antes de eso ocurrir, él primero tenía que venir y perdón, y morar con su pueblo, o sea, su creación. Ahora, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y después de eso habla como Juan dio testimonio de él. Pues Jesús vivió en esta tierra. Él llamó a sus discípulos para ser los apóstoles. Él los enseñó por 3 años y medio. Y es algo increíble que él hizo. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 8 y vamos a entender algo. Pues vamos a entender algo con respecto a la habitación de Cristo o su morada con hombres aquí en la tierra. Él estaba aquí temporariamente, pues mientras él estaba aquí, también estaba cumpliendo el significado de la fiesta de los tabernáculos, que Dios habitó entre su pueblo o su creación. Y él quería vivir permanentemente, tal como vimos en el principio con Adán y Eva. Pues durante su ministerio entero, Mateo capítulo 8, y vamos a ver lo que él dijo. Pues Cristo no tenía un lugar permanente donde vivía. Pues cuando Mateo 8 y versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues no había un lugar permanente para Cristo. Aunque vino a esta tierra y llamó a los 12 discípulos, pues el gozo más grande que Jesús tenía no era solamente enseñándole a los discípulos, sino que él tenía acceso directo con Dios el Padre para hablar con él, ver lo que él estaba haciendo, etc. Pues Cristo ahora iba a hacer algo nuevo para cumplir su deseo de morar con su pueblo. Pues puedes hacer una comparación en lo que estamos haciendo hoy, mucho en la misma manera, tal como Cristo estaba ahí temporariamente, cuando Él estaba aquí en la tierra, porque nosotros somos extranjeros a este mundo, también una vez que somos de Cristo. Pues Cristo empezó a explicar esto, y lo que Él iba a hacer, y cómo, y pues claro, ellos no podían entender, cuando mires al templo, ellos no podían entender lo que Dios iba a hacer. Pues ahora, Juan capítulo 6. Pues ahora vamos a ir al libro de Juan capítulo 6 y vamos a empezar ahí. Dios iba a hacerlo enteramente diferente. En vez de bregar con los hijos de Israel, ahora iba a tratar con aquellos quienes él llamaría. Tal como los judíos no podían entender, si destruyes el templo, ¿cómo vas a adorar a Dios? Pues Cristo iba a hacer algo nuevo, algo diferente. Y eso se conecta con la fiesta de los tabernáculos, el significado de tabernaculando. Dios ahora iba a escoger un pueblo para Él mismo, tal como escogió los apóstoles. Pues Cristo les dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pues les dio la obra de hacer, la obra de predicar el Evangelio al mundo entero. Y eso vino más luego. Ahora, Juan 6 y versículo 45. Pues Cristo iba a empezar algo que iba a ser un cumplimiento de aquellos que Él llamaría y el resto del mundo no entendería. Y esto es algo profundo. Pues mejor vamos a empezar en versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues Dios iba, a través de Cristo, dar el entendimiento del propósito de vida, por qué estamos aquí, qué está haciendo Dios, y cuál va a ser el resultado final, pero va a ser un nuevo proceso. Y será uno, tal como veremos, va a ser una relación con Dios en vez de ir hacia un edificio como el templo. Acuérdense que Jesús le dijo a la mujer de Samaria, pues llega el tiempo que no se va a adorar más en Jerusalén o en este monte, pues Dios, el Padre, desea a aquellos que le buscan que lo adoren en espíritu y verdad. Y aquellos que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y verdad, pues Dios hizo en el hombre desde el principio un deseo de obtener y sed que él solamente podía dar y proveer. Y a través de Cristo iba a empezar a cumplir eso. Pues ahora, versículo 44, y vamos a ver cómo Dios lo iba a hacer. Pues no estamos hablando de un templo, una religión, un sacerdocio. Pues ahora estamos hablando de algo totalmente diferente. Estamos hablando de Dios tratando con cada uno. Dios el Padre y Jesucristo juntos iban a hacer algo increíble que el resto del mundo nunca ha entendido. Y solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios entienden. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pues esto es algo diferente, algo nuevo. Y es el único camino o manera que Dios va a preparar un pueblo para él cuando el reino de Dios venga para la tierra. Y él va a llamar a aquellos que el mundo no desea ni quiere, los débiles, los pobres, los rechazados, quebrantados de corazón. Él los va a curar mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y él personalmente va a tratar con ellos. Y hasta los discípulos no entendían esto. Y Cristo les tuvo que explicar lo que iba a hacer. Pues aquí vemos que ningún hombre va a hacer algo para Dios, a menos que Dios lo escogiera y le enseñara y le diera su Espíritu Santo. Pues eso es algo profundo, increíble. Así es que Dios separa todo. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, o Cristo, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esto es algo que todos los seres humanos han tratado de obtener, y lo rechazaron en el huerto de Edén. Ahora, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y hasta el mismo día de hoy, el mundo no puede entender el amor de Dios, el poder de Dios, que él vendría aquí a la tierra para hacer el sacrificio para los pecados de todos los seres humanos y permitir que su creación lo mataran. Eso es algo increíble, y eso requiere una cantidad de amor increíble que solamente Dios podía hacer. Por eso es que Jesús tenía que ser Dios. Por eso Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque lo que es requerido aquí, ningún ser humano podía cumplir. Pues ahora vamos a ver parte de los restos. Ahora, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pues hasta los discípulos no entendían esto, hasta que Cristo instituyó el nuevo pacto en la Pascua antes de ser crucificado. Pues aquí está el punto importante de todo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Pues esto es algo, un camino, una manera nueva. Y Cristo les tuvo que decir esto a los discípulos, y ellos no entendían, porque no sabían nada del Espíritu Santo. Pues Cristo les tuvo que decir cómo él iba a hacer esto, y que ellos tendrían que ir y predicar y enseñar, y él estaría con ellos, e iba a empezar una nueva obra con ellos, y a través de ellos. Ahora Juan 14. Juan 14, algo muy profundo que vemos en estas Escrituras. Pues aquí en Juan 14 vemos con respecto al Espíritu Santo, pues el mundo no entiende nada sobre el Espíritu Santo, y lo que ellos declaran no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso es que ellos creen que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad. Ellos no entienden que es el poder de Dios y no realizan cómo esto se conecta con el templo que Dios está haciendo ahora, porque Él está edificando un templo. Pues vamos a ver el principio de esto. Juan 14, versículo 14. Si algo pidereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues versículo 16 demuestra cómo Él va a cumplir esta nueva cosa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto era algo nuevo, increíble, que Dios solamente iba a tratar con aquellas personas que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Pues Él los llamó y los llamará, los escogió, les dará el Espíritu Santo, están en un nuevo pacto con Dios, vivirán por cada palabra de Dios. Algo increíble, increíble. Nota eso, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues los discípulos no entendían esto, pues porque ahora Él estaba explicando lo que iba a ocurrir cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, que ahora iba a ser una relación directamente con Cristo, morando en Él y Él en ellos a través del Espíritu Santo. Pues existen cualificaciones para eso. Observando los mandamientos, guardándolos, creyendo en Dios, creyendo en Cristo, creyendo en su palabra, permitiendo el Espíritu Santo guiarnos, tal como veremos más luego. Y también les dijo, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pues aquí está la clave, y esto es lo que el mundo rechaza. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pues aquí vemos una relación basada en amor, tal como leemos en Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa creencia tiene que ser continuamente, pues esto es algo nuevo. Y pues claro, Satanás el diablo empezó su gran mentira usando el nombre de Cristo. Vamos a continuar. Ahora, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Una pregunta muy buena. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Pues por usando su espíritu para llamar a las personas. ¿Cómo fue que Cristo se manifestó hacia usted un día en su vida cuando empezó a entender la verdad? Cuando deseaba saber sobre Dios, ¿por qué supiste y los otros no? Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Y la respuesta es que pocos se arrepientan y pocos hacen esto. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es algo increíble. Pues uno hace la pregunta, ¿qué debo de hacer? Pues tenemos que guardar las palabras de Cristo, los mandamientos de Dios. Pues como resultado de eso, por el llamamiento de Dios y su Espíritu, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Pues ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo el tabernáculo santo? Pues la presencia de Dios. Igualmente con el templo. Y antes de la destrucción del templo, Dios removió su presencia del templo antes de ser destruido. Nota esto, Cristo dijo, y vendremos a Él y haremos morada con Él, con la persona. Y eso es algo nuevo y fantástico. Esto era algo nuevo. Pues ¿cómo sería que esto que Dios haría una morada con un individual? Dios el Padre, el gran Creador, soberano del universo y Jesucristo, pues que harían su morada con un hombre o una mujer, eso es algo increíble. Y sí, será algo permanente, pero empieza temporariamente, tal como veremos, porque no es algo automático, porque si alguien rechaza y comete el pecado imperdonable, pues no va a ser completado, no va a ser permanente. Pues para poder ser permanente, empieza temporariamente. Pues para hacerlo permanentemente, la persona tiene que morar en Cristo y morar en Dios, guardar los mandamientos, tener el Espíritu de Dios, vencer y crecer, y todas esas cosas entonces resultarán en un estado de vida eterna, en la primera resurrección, Pentecostés, y eso será algo nuevo en sí mismo. Pues cuando llegues al fin de tu vida física y cuando la primera resurrección ocurre, habrá un nuevo principio, ¿cierto? Sí. Pues en toda la Biblia existen principios y fines. Y eso es todo parte del plan de Dios. Pues nota esto. Esto es la separación, el punto de separación. Aquí vemos cómo Cristo divide el mundo del suyo, su pueblo. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Eso es lo que divide. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues eso es algo increíble como es hecho. Y eso es algo que tenemos que realizar y entender. Pues quiero leerles algo del enemigo, de un hombre que se llama Robert W. Funk, la venidera reformación drástica, y él es el que dirige el seminario de Jesús, y se le debe de dar un nuevo título a eso, el seminario para destruir el conocimiento de Jesús y para rehacer Jesucristo, porque esto cumple exactamente lo que estamos diciendo aquí. Pues si no amas a Dios y no guardas sus mandamientos, no vas a entender, pues ellos lo rechazan sus mandamientos. Pues este hombre dice, el Dios del siglo metafísico está muerto. No existe un Dios personal allá afuera, externo de seres humanos, en el mundo físico. Tenemos que confrontar una crisis muy grande con el habla de Dios y reemplazarlo con si el universo tiene algún significado y si la vida humana tiene propósito. Y la misma cosa que ellos rechazan es lo que les dice la verdad, pues ellos no entienden. Por eso fue que Juan dijo, el mundo no lo conocía y no nos conocen a nosotros porque no lo conocieron a él. Y miran lo que hacen aquí, continuando con el libro de este hombre. Debemos de darle a Jesús una promoción. No se puede creer ya más que Cristo es divino. La divinidad de Jesús va junto con la antigua manera teística de pensar sobre Dios, pues este hombre en su libro, él rechaza el nacimiento de Cristo a través de la Virgen María, la resurrección, el retorno de Cristo, y les digo algo, este hombre va a estar sorprendido cuando Cristo regrese y Cristo le diga, Roberto, Robert, en inglés, ven aquí, pues esto es lo que le van a hacer a la Biblia, esto es lo que tienen planificado. Noten esto, el Nuevo Testamento es un libro de prejuicio, de atentos ortodoxo para tratar de inventar el cristianismo. Las creencias adoptadas por el cristianismo tradicional deben de ser expandido juntos para demostrar respeto para las tradiciones antiguas y más flexible con lo nuevo. Solamente las obras fuertes de poetistas, aquellos que nos asombran con lo que nos espera más allá, debe de ser considerado para ser incluido. El canon debe de ser una colección de escrituras sin un texto fijo y sin límites de afuera o de adentro, como el mito sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o el mito sobre los indios americanos. La Biblia no contiene reglas para la conducta humana, pero debe de gobernar para todo el tiempo. Esto debe de incluir los 10 mandamientos, igualmente como las advertencias de Jesús. Pues esta gente en el seminario de Jesús están dispuestos y determinados a hacer una nueva Biblia, y lo harán. Y ya están obrando en eso, continuando en lo que ellos dicen. 80% de lo que Jesús enseñó, en trayendo todas las doctrinas gnósticas que fueron añadidas por aquellos que son los gnósticos y dirigidos por Satanás. Pues sabemos que ya estamos cerca del fin, pues el mundo no puede entender esto. Ellos no saben lo que Dios está haciendo, porque los está haciendo en las mentes y los corazones de aquellos que Él está llamando. Es una relación personal y espiritual. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 15 y versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, pues esa es la clave para completar lo que Dios ha empezado. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, pues así es que se hace. Algo totalmente nuevo, un cambio. Cambio de corazón, de mente, de templo, de cómo Dios hace las cosas. Pues cuando lleguemos a Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo fue dado, arrepentimiento y bautismo, y el recibir el don del Espíritu Santo. Pues ¿qué va a hacer eso? ¿Cómo va a funcionar eso en las vidas que Dios llama, las personas que Él llama? Sí, debemos de ser una luz al mundo, pero a veces ellos no entienden porque tienen sus propias ideas y maneras de hacer las cosas. Pues ahora vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3. Y ahí vamos a ver qué ocurre cuando recibimos al Espíritu Santo. Pues en Efesios capítulo 1 es llamado las arras de nuestra herencia y el espíritu de promesa. Y también es llamado un engendramiento. Pues la primera carta de Juan, capítulo 3, y esto es algo muy importante y demuestra cómo la relación continúa. Empezando en versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es engendrado de Dios no practica el pecado. Así es que debe ser traducido. Continuando, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque está engendrado de Dios, como debe de ser traducido. Y eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo es dado. La simiente de Dios, que es el engendramiento de Dios, se conecta con el espíritu de tu mente, y entonces empiezas a ser una nueva criatura, y entonces empiezas a desarrollar la mente de Cristo. Sí, empezamos como niños, bebés, pero debemos de crecer, y todas estas cosas son necesarias, y tenemos que continuar en eso. Tenemos que entender eso. Ahora, continuando en versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, pues esto se conecta con Juan 14. Pues allí leímos que el que guarda sus mandamientos mora con él, o en él. Y el Cristo en el que está guardando los mandamientos. Pues eso es la cosa nueva y grande que Dios ha estado haciendo desde Cristo. Y vamos a ver lo que está preparando. Y vamos a ver que cuando esto termine, comienza algo nuevo. Y sigue con el resto de lo que Dios desea que hagamos. Nota, de nuevo, versículo 24, si el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso es que es importante que entiendas que tienes el Espíritu Santo de Dios y tienes que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso es que oración y estudio y viviendo y creciendo y venciendo son cosas importantes en la vida de un cristiano, porque esto es parte de lo que Dios está haciendo, construyendo, por decirlo así, un nuevo templo espiritual. Y esto es un templo hecho sin manos, y esto es la obra de Dios, y es la obra de Dios en cada uno de nosotros que tiene el Espíritu de Dios. Pues, ¿qué es lo más grande que puede salir de esto? Lo más grande que podemos hacer ahora. Ahora vamos a ir la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es engendrado de Dios, como debe de ser traducido, y conoce a Dios. Eso es algo increíble. Sí, la primera parte de capítulo 3 dice, el mundo no nos conoce porque no le conocieron a él. Y para ellos es difícil entender esto. Pero nosotros entendemos, continuando en versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ni tampoco los que guardan sus mandamientos. Y aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, en versículo 4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues es que si no amas, pues no conoces a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la cualidad más grande que Dios quiere producir en tu vida. Pues sabemos que esperanza, fe y amor, pues amor es el más grande, porque eso es cómo vamos a vivir por toda la eternidad. Continuando ahora, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y a través de su camino y la obra que está haciendo ahora, para que usted va a ser parte de esa familia y ese templo espiritual, y vas a tener una obra que hacer, porque no es un templo como un edificio, es un templo que es el cuerpo de Cristo para hacer la obra de Cristo. Algo increíble y maravilloso que Dios está haciendo. Continuando en versículo 10, en esto se consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cree en Dios usted? Pues cree usted en esto. ¿Crees en el amor que Dios tiene para usted en todas las circunstancias y todo lo que haces? ¿Cree usted que Dios le va a dar vida eterna, que el amor de Dios es lo más grande y que el amor de Dios por toda la eternidad es lo más grande que nos va a ayudar en esa vida eterna? Por eso es que estamos viviendo temporariamente en este cuerpo, y este cuerpo es un tabernáculo de carne. Vamos a continuar y terminar aquí. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es un proceso. Está siendo perfeccionado para vencer la naturaleza humana, el pecado, Satanás y el mundo. Y es el amor de Dios que nos da eso, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tenemos que crecer en eso, porque el temor resulta en frustraciones, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pues vamos a ver esto. Pues esto es algo fantástico que Dios está haciendo con su Espíritu en nosotros. Pues cuando Cristo dijo que destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, pues Él hablaba del templo de su cuerpo. También tenemos que entender que espiritualmente es llamada ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y eso es el templo que Dios está edificando. Pues vamos a ver eso. Vamos a ir al libro de Efesios. Esto es algo increíble. Si entiendes esto, pues vas a entender lo que Dios está haciendo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Pues está sellado por Dios, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pues Él demuestra después que debemos de andar en una nueva vida. Ahora, capítulo 2, versículo 8. Pues esto es hecho no porque somos grandes, inteligentes, o religiosos, o nacimos en una familia en particular, sino porque Dios nos ha escogido, tal como hemos visto. Y eso es algo que Dios hace a través de su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie, porque cualquier obra física no puede traer vida eterna. Guardar los mandamientos de Dios es requerido. Amando a Dios es la relación. Pues nota lo que Dios hace. Versículo 10. Porque somos hechura suya, pues nosotros estamos siendo creados en la semejanza de Cristo, en nuestro corazón y mente. Así es que debe ser. continuando, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y eso es desarrollando todas las cosas del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, fe, humildad y todas esas cosas de Dios. Y contra esas cosas no hay ley. Ahora, continuando, pues contra tales obras no existe ley, porque estás desarrollando la mente y carácter de Dios. Continuando, pues Él dice a los gentiles, pues había un tiempo cuando no tenías acceso hacia Dios. No tenías nada que ver con Dios, pero Dios te ha llamado. Pues los gentiles, a través de Cristo. Ahora, continuando en versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y actualmente ahí Pablo está hablando de los mandamientos de hombres que el judaísmo colocó, que separaba los gentiles de los judíos. Pues nota, continuando en versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y eso es la enemistad de la naturaleza humana. Ahora versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, nota lo que esto es, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso significa acceso directo. Tienes bendición, el privilegio, el derecho, porque Cristo te lo ha dado para directamente orar hacia Dios el Padre en los cielos. Pues eso es algo increíble. Y tienes que entender cómo de grande eso es. Continuando en el próximo versículo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre, pues aquí vemos el templo espiritual, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y eso no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, o sea, aquellos que enseñan las palabras inspiradas de Dios, Jesucristo Él mismo siendo la principal piedra del ángulo, y eso es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues lo que Dios está haciendo en ti, pues estás creciendo con el Espíritu de Dios. Pues vamos a ver lo que Pablo le dice a los corintios. Y con esto viene responsabilidad. Pues viene la responsabilidad de amar a Dios y tenemos que guardar sus mandamientos. Y con eso está la responsabilidad de que tenemos que hacer las cosas que son buenas y agradables a Dios. Pues ahora vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 3, y vamos a ver sobre esta responsabilidad. Y para entender que lo que hacemos, cómo Dios lo está haciendo, pues tenemos que ser voluntariamente una parte de lo que Dios está edificando. Porque Él tiene una gran obra para todos nosotros tenemos que hacer cuando Cristo regrese. Pues tenemos que estar terminando con Cristo en nosotros la obra que Él ha empezado. Pues Él lo va a terminar, no cabe duda. Ahora pongan sus dedos aquí en 1 Corintios y vamos a ir al libro de Filipenses. Y vamos a leer esto brevemente. Pues si eres fiel, si amas a Dios y si guardas sus mandamientos, si estás haciendo las cosas que le agradan, pues Dios lo va a completar hasta que Cristo regrese. Nota esto, Filipenses capítulo 1, pues tenemos que tener este entendimiento para recibir ánimo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal como leímos, somos la hechura de Dios. Él se está formando y en nosotros para un propósito grande. Por eso es que esta vida que estamos viviendo ahora es temporaria. Tal como veremos, es como un tabernáculo. Pero tenemos algo mejor, porque esto va a envejecer y se va a gastar, pues ya sabemos. Y aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos de nuevo y tenemos un año más. Ahora vamos a regresar al primer libro de Corintios, capítulo 3, y vamos a ver la fundación que todos tenemos un trabajo que completar y hacer. Pues vamos a ver la fundación. Y algo interesante de la obra que Dios está haciendo en nosotros es que Él quiere tu participación, tu amor, tu cooperación, tu voluntad hacia Él, tu obediencia, para poder desarrollar el carácter y mente de Cristo, de Dios, para ser algo precioso en su vista, o preciosa para las mujeres. Pues algunas personas no han continuado en esa responsabilidad que Dios le ha dado, y ellos siguen como si nada. Pues vamos a verlo aquí. Pues, versículo 5. Pues aquí aún Pablo estaba explicando el entendimiento correcto sobre el ministerio. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso puede ser crecimiento en número de personas, en el Espíritu de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios. Dios da todas esas cosas. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí lo dice dos veces. Continuando, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pues cada ministro, sea lo que está haciendo, su obra, va a recibir su recompensa según su labor. Pues aquí también demuestra que existe una responsabilidad para cada uno mientras hacen las cosas que necesitan hacer. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Piensa en eso. Pues la obra de Dios no es solamente lo que una iglesia puede hacer, sino usted es la obra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás edificando sobre la fundación? Porque aunque este tabernáculo temporario, pues tenemos este tabernáculo temporario. Usted está edificando una fundación para algo que es permanente, algo que nunca pasará, perdón, o tendrá fin. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y esta es la decisión que tenemos que tomar, pues Dios nos ha dado la habilidad de cómo vamos a trabajar con Dios y cómo vamos a edificar. Pues aquí puedes conectar esto con las siete iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3 y todas las dificultades y problemas que ocurrieron dependiendo en cómo estaban edificando y obrando y haciendo las cosas que estaban haciendo comparado a las cosas que debieran de haber estado haciendo. Y por eso es que Cristo les pidió a cinco de ellas que se arrepintieran. Y es muy interesante que la iglesia de Esmirna y Filadelfia no reciben esto, porque ellos obedecían, pues ellos estaban edificando correctamente. Pues vamos a repasar esto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, y oro, eso es lo mejor, porque el oro siempre retiene su valor, existe una cantidad limitada, nunca se pudre, ni coge moho. Eso es algo tremendo, eso es lo mejor. Ese es el carácter de amor que Dios desea que tengamos continuamente. Lo próximo es plata, y eso no es igual que el oro, no es tan bueno como el oro. La plata tiene problema que continuamente tiene que ser limpiada. Y como digo, pues tiene que ser refinado, tal como Dios dice, siete veces su palabra es refinada como la plata en el horno, siete veces. Pues lo próximo, piedras preciosas, ellas tienen valor, pero necesitan mucho trabajo. Tienen que ser seleccionadas, pulidas, cortadas y puestas, y etcétera. Pues en lo próximo vemos aquellos que no toman su llamamiento en serio. Y Dios permitirá eso. Pues pensando en este tiempo durante la fiesta de los tabernáculos, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo estamos edificando lo que Dios nos ha dado para edificar? ¿Cuáles de estas estamos usando? ¿Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca? Y esas tres cosas últimas no tienen valor continuo. Y hojarasca, eso explota, se quema bien rápido. Nota, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dios sabe, porque el día la declarará. Y por esto es que tenemos pruebas. Porque cada vez que tienes una prueba, tienes que escoger. ¿Vas a amar a Dios y guardar sus mandamientos a pesar de lo que está pasando? ¿O vas a mirar hacia Dios para la solución? ¿Le vas a pedir ayuda para vencer? ¿Vas a poner todo en sus manos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues no podemos desmayarnos. Continuando, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Pues por eso es que Pedro nos dice, no pienses que es algo extraño la prueba ardiente por cual estás pasando, pues eso es para tu bien. Pues vamos a ir ahí, el primer libro de Pedro, capítulo 1. Y pongan su dedo aquí, en 1 Corintios, capítulo 3, porque regresaremos. Pues vamos a ver eso, lo que Pedro dijo. Porque él sabía, pues empezando en versículo 5, perdón, número 2, perdón, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y esto debe de ser traducido, nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que Cristo traerá con Él para darnos, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y les digo algo, está preparado para ser manifestado la salvación de Dios. Y si el mundo no necesita salvación ahora, Pues decir eso sería una locura, porque el tiempo que necesita salvación es ahora, pues todavía no, porque todo no está preparado. Pues cuando Cristo regrese, eso va a ser algo increíble. Nota esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esas cosas sí vienen sobre nosotros, pero para nuestro bien, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, pues tomen en cuenta esto. Ahí dice que el oro, el cual aunque perecedero, ¿y qué tal de eso? Míralo de esta manera, cada vez que vas por una prueba, estás desarrollando carácter, oro, plata y piedras preciosas. Continuando, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues las pruebas son para eso. Ahora vamos a regresar al primer libro de Corintios, capítulo 3, y vamos a ver cómo Dios nos guardará responsables por lo que estamos haciendo y cómo somos parte del mismo templo de Dios que Dios está edificando. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo es donde Dios tiene su morada. Dios está morando en ti, pues tu mente es parte del templo de Dios, porque ahí es que Él está morando, a través del Espíritu Santo. ¿Acaso no es esto más grande que un edificio, que un tabernáculo? Pues claro que sí, porque tienes acceso directo hacia Dios el Padre. Acceso directo, Él te ama, tú amas a Él. Eres parte del templo de Dios. Nota esto, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y así es que es hecho. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pues uno hace eso en haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, y no guardando sus mandamientos, y no sometiéndote a las pruebas que vienen en tu vida cristiana. Y si cometes el pecado imperdonable, pues lo único que tienes que mirar es hacia destrucción en el lago de fuego. Continuando, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso es algo increíble entender. El cual sois vosotros. Pues en esto, y en el proceso que estamos haciendo, y cómo está siendo hecho, ahora vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 4, y vamos a ver que existe un proceso que tiene que ocurrir. Y esto es algo que tenemos que hacer diariamente, tenemos que vencer diariamente, y así es que tenemos que vivir. Y nos ayuda a entender esto. Los hijos de Israel vivieron en cabañas para recordarse que salieron de la tierra de Egipto, y esas eran habitaciones temporarias. Pues ahora entendemos aún más. Este cuerpo en cual estamos andando, pues esto es un tabernáculo, porque Dios está morando en nosotros. ¿Templo o tabernáculo? Pues sí. Nota, esto va a causar algo cambiar y obrando en tu vida diariamente. Pues 2 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues este crecimiento, renovamiento y venciendo es algo diario. Para desarrollar la mente de Cristo, el carácter de Dios, para crecer en el amor de Dios, Cristo y Dios el Padre están morando en ti. Eso es algo increíble de entender, y ellos lo están haciendo cada día, día por día, para ayudarnos a vencer la naturaleza humana el pecado, Satanás y el mundo. Continuando, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tal como vimos anteriormente, como Abraham, Isaac y Jacob, ellos estaban buscando la ciudad que venía de Dios, y Él era que lo iba a edificar, igual con nosotros. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas espirituales de Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hacia eso es lo que estamos mirando, para vivir permanentemente con Dios. No temporariamente con el poder de su Espíritu Santo, pues capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Cristo nos va a traer eso cuando Él regrese. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, o sea, vida eterna que Dios nos va a dar, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y podemos ver la situación con los laodicianos y su problema. Porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pues eso es, vamos a cambiar de tabernáculos, vamos a cambiar cuerpos y mente. Vamos a cambiar en la manera en cual vivimos permanentemente para siempre, en la resurrección. Pues este cuerpo que tenemos ahora es un tabernáculo temporario. Pues tiene que ser hecho nuevo, pues cuando el cuerpo espiritual es dado y la nueva mente espiritual, vamos a ser una creación nueva. Pues cuando lleguemos al fin de nuestra vida, eso es el fin. Pero comienza un nuevo principio en la resurrección. Pues mientras tanto, vamos a ir ahora al versículo 17. Entonces, si algún hombre está en Cristo, él es una nueva criatura. O sea, estás siendo recreado en la imagen de Cristo. Y el próximo versículo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es hecho con el Espíritu de Dios. Vamos a ver cómo esto va a ser. Ahora, Romanos capítulo 12, y vamos a ver el proceso, que ya sabemos, en cómo Dios está edificando su edificio, y usted es parte de eso, y yo también, y todos los que Dios tiene en el mundo, donde quiera que estén. Por eso es que Pablo dice, Romanos 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. Tenemos que ser diferentes de este mundo, separados, tal como Dios ha hecho, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo Dios hace esto. Galatas capítulo 4. Y ahí vemos un versículo muy importante. Y versículo 19. Ahí dice lo que Dios está haciendo. Pablo lo explica en este versículo. En este versículo, pues recibimos el Espíritu Santo de Dios, que es el engendramiento, crecemos en conocimiento, y con eso Cristo está siendo formado en nosotros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Gálatas 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que eres una nueva criatura, desde adentro afuera, no de afuera hacia adentro, con el Espíritu de Dios. Es que se hace. Ahora, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a ver que Cristo está formado en nosotros, siendo formado, y aquí Pablo lo explica de otra manera, Cristo en vosotros. Pues si amas a Dios y guardas sus mandamientos, Dios el Padre y Cristo harán su morada con usted. Así es que eres un templo o tabernáculo de Dios. Y todo eso está siendo construido con la gran obra que Dios nos va a dar. Y eso va a ser algo increíble. Usted va a ser parte de la cosa más grande que este mundo habrá experimentado. Por eso es que Dios te ha llamado. Colosenses capítulo 1. Ahora, capítulo 1, versículo 21. Perdón, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, que es la iglesia. Y la iglesia es su templo, y usted es parte del templo, y eres un templo de Dios. Pues ves cómo esto se une con la fiesta de los tabernáculos y el significado de ella, y el significado de él, de lo que Dios está haciendo en nosotros, y para dónde vamos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Sí. Y ahora, si quieren dibujar un círculo alrededor de esa palabra, sí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, tienes que continuar en la fe de Jesucristo, continuando, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pues Pablo le explica aquí a ellos que él iba a terminar y completar la palabra de Dios. Eso era parte de su obra. Y él después explica este misterio. Y es un misterio para el mundo. Ellos no pueden entender. Y la razón por eso es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pues no pueden entender lo que Dios está haciendo, pero usted sí puede entender lo que Dios está haciendo, y es a través del Espíritu de Dios que es posible. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nota, no hacia el mundo, pero el día de ellos es más luego. Y los santos tendrán su parte cuando llegue hacia el resto del mundo. Porque Dios hace las cosas en orden y en proceso. Él tiene diseño, propósito, y lo está obrando. Cristo no va a regresar hacia este mundo de nuevo hasta que todo está preparado. Pues Él no va a regresar de un momento al otro, así como mañana, pues los santos tienen que ser resucitados. Y eso ocurre en un día de Pentecostés. Y nosotros vamos a estar con Él y vamos a gobernar el mundo. Es un plan bien planificado y pensado y detallado. Y cuando regresemos hacia la tierra, como vamos a ver mañana, Dios nos tiene una gran obra que tenemos que cumplir para traer la obra de Dios al mundo entero. Y vamos a estar activamente haciendo las cosas para ayudar al mundo hacia salvación. a quienes Dios quiso dar conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pues Cristo tiene que ser espiritualmente formado en ti con el renovamiento de la mente, y vamos a ver que esto es algo muy importante y profundo, pues el mundo no cree, pues el mundo no entiende cómo Dios está haciendo esta obra en nosotros. Pues ahora, Filipenses capítulo 2. Pues esta salvación no es hecha con las cosas físicas que hacemos, es hecho por las cosas espirituales que hacemos. Y tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros. Por eso es que Él ha de morar en nosotros. Nosotros somos el templo. Filipenses 2 y versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Continuando, nada hagáis por contienda o por vanagloria, y eso viene de la carnalidad. Eso nunca hará las cosas espirituales de Dios. Antes bien con humildad. Y eso es la mente de Cristo, tal como veremos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pues eso se hace con amando a Dios, en sometiéndote a Dios, poniendo la palabra de Dios en tu mente, estudiando con el Espíritu de Dios en tu mente, para ser renovado y desarrollar y formar Cristo en ti. Pues eso es una de las razones por qué tienes un cuerpo y una mente que Dios te ha dado, y es para ese propósito. Eso es algo maravilloso. Y tiene un gran significado para la fiesta de los tabernáculos, que Cristo está morando en nosotros para darnos de su camino, su amor, su espíritu, y estar con Él en el reino de Dios y gobernar en el reino de Dios y traer paz a la tierra. Eso es lo que Él nos ha dado, y eso es lo que es tan grande de eso. Ahora, al libro de Apocalipsis capítulo 3, pues un trabajo tiene que ser hecho, y tenemos que ver cómo es. Apocalipsis 3, versículo 8, yo conozco tus obras, ¿conoce Dios las obras de usted? ¿Cuáles son? ¿Oro, plata, piedra preciosa, o madera, heno, u hojarasca? De cualquier manera Dios sabe, pero esto es lo que es importante, y veremos que esto es parte del proceso de Cristo en ti, obrando en ti, cambiando y siendo la nueva criatura, la nueva persona, pues cuando el hombre viejo muere, tienes una nueva resurrección, un nuevo cuerpo en la resurrección. Continuando, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso te dice todo. ¿Cómo es que vas a desarrollar el carácter de Dios? Oro, plata y piedras preciosas, pues es con el amor de Dios. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Dios va a hacer algo para este mundo. Él los va a forzar a hacer algo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es una promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pues vamos a ver ese tiempo, y todavía falta mucho que ocurrir, pero Dios nos dará la fuerza para prevalecer. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Continuando, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Pues cuando dice ahí columna, eso no significa que vas a ser parte de un edificio. No es eso. Porque cuando vemos en el principio de toda la eternidad, Dios no va a tener un templo, porque Él va a estar morando con su pueblo, Dios el Padre y Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Pues esto es un templo simbólico, como nosotros hoy. Pues esto va a ser el templo espiritual de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pues ahí está. El propósito de la fiesta de los tabernáculos tiene muchos significados, pues uno de ellos se aplica a nosotros, que tienen el Espíritu de Dios, y nuestros cuerpos y mentes es una habitación temporaria para Dios. Y estamos mirando hacia el nuevo tabernáculo con cual vamos a ser revestidos en la primera resurrección. Pues regresen mañana, porque vamos a ver otro nuevo comienzo que empieza cuando regresemos a la tierra con Cristo y empezamos a gobernar con Él.